Son las 8, aquí arranca El Enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mar Domingo.
Buenas tardes, amigos, es 22 de agosto, ya es 22 de agosto, sí, ¿cómo pasa el tiempo? Han vuelto a subir las temperaturas en Madrid y ha vuelto a lucir el sol. Tras las tormentas de ayer por la noche, llega la calma. Sobre todo en San Blas sufrieron esas tormentas, donde llegaron a caer casi 20 litros por metro cuadrado. Además del granizo que sufrieron en algunas partes de la región y de la capital, como la zona de Carabanchel. No se asusten, que si estaban haciendo planes para el fin de semana, parece que el tiempo va a estar tranquilo y va a ser acorde a lo que llevamos viviendo casi todo este mes de agosto. En este 22 de agosto, Pedro Sánchez ha vuelto a la actividad tras algo más de una semana de vacaciones. Ha reaparecido en Canarias, donde ha visitado la zona afectada por el incendio que ha calcinado casi 10.000 hectáreas de terreno en la isla de Gran Canaria. Ha dicho Sánchez que el gobierno va a centrar todos sus esfuerzos en ayudar en la medida de lo posible a los afectados, pero más allá de esta visita, los ojos y los oídos estaban atentos a lo que pudiera decir el presidente en funciones sobre el documento remitido hace un par de días por Podemos de cara a negociar una investidura. Las exigencias de Podemos, que ya les hemos contado en este programa, se han quedado con las ganas los periodistas de escuchar lo que tenía que decir Pedro Sánchez sobre esto.
Yo creo que es importante estar donde estamos ahora mismo, trasladar esa imagen y ese mensaje de cariño, de arrope, de reconocimiento a todas aquellas personas que se han desplazado para luchar contra el incendio, y habrá otros momentos de responder a esas preguntas.
Y hace bien Pedro Sánchez, y habrá momento para valorar estas cuestiones, pero en Canarias, con la situación de estos incendios, la importancia debía estar centrada sin duda en lo que allí está sucediendo. Sí que ha valorado estas propuestas de Podemos Rafael Simancas en Buenos Días Madrid, en el programa de la mañana de Onda Madrid. Dice el secretario general de los socialistas en el Congreso, en la línea que el resto de sus compañeros de partido que se han pronunciado hasta ahora, que el documento es inviable, que no están dispuestos a formar una coalición con los de Iglesias. Además, aprovecha Simancas para decir a Ciudadanos y a Partido Popular que si de verdad lo que quieren es que haya gobierno, pues que lo faciliten con su abstención.
Hay base para un acuerdo programático, un acuerdo de legislatura a la portuguesa, como estamos diciendo, con Unidas Podemos. Ahora, en las últimas páginas de su documento vuelven al juego este de tal ministerio para ti, tal ministerio para mí, y esa fórmula no ha funcionado, esa fórmula fracasó en el mes de julio, y ni Partido Popular ni Ciudadanos son capaces de plantear alternativa alguna. Por lo tanto, si necesitamos gobierno y no hay alternativa a Pedro Sánchez, lo más razonable es que, si no quieren votar a favor, y yo lo entiendo, pues se hagan a un lado, se abstengan y faciliten la investidura del único candidato posible.
Tiene lógica lo que dice Rafael Simancas, pero también es lo que dicen Pablo Casado y Albert Rivera, que formen ellos, PP y Ciudadanos, la coalición, y que sea el Partido Socialista el que se abstenga. Eso no va a pasar. No va a pasar. Está claro que la única fórmula posible pasa por el apoyo de Podemos, sea de la manera que sea. Sea apoyando a cambio de nada o sea apoyando a cambio de sillones. Ione Belarra, en Radio Nacional, pide responsabilidad a los socialistas.
Creo que partir del punto en el que estábamos en julio es una propuesta que tiene sentido. En absoluto es un órdago, es una propuesta muy sensata, basada en lo que ya estábamos acordando, tanto a nivel programático como de reparto de responsabilidades. Y creo que cometer la irresponsabilidad de llevar a nuestro país a nuevas elecciones, en el caso de Pedro Sánchez, es algo que no se puede permitir en nuestro país.
El asunto es que, escuchando a la señora Belarra, la intención de retomar la negociación en el punto en el que se dejó en el mes de julio, uno se hace la misma pregunta de siempre. Si en julio el Partido Socialista ofreció una vicepresidencia y tres ministerios y Podemos lo rechazó, ¿por qué ahora Podemos pide una vicepresidencia y tres ministerios? ¿No será que saben ellos mismos ¿No será que saben en Podemos el error garrafal que cometieron al rechazar esa oferta? Pueden estar ustedes seguros de que sí. Lo saben perfectamente. El día tiene más noticias, noticias que contamos a las 8 y 5 minutos de la tarde en titulares con Gloria Risco y con Alberto Pascual. El rey don Juan Carlos va a ser operado este sábado del corazón.
Se trata de una operación programada tras su última revisión médica anual que tuvo lugar en junio. El rey emérito de 81 años ingresará el mismo sábado en la clínica Quirón, en Pozuelo de Alarcón, para la intervención de la que no han trascendido más detalles. Será ya la vez número 16 que el monarca pase por el quirófano.
El buque Audaz traerá a España a 15 inmigrantes del Open Arms.
España va a acoger a 15 inmigrantes de los más de 100 rescatados por el Open Arms que fueron desembarcados en la isla italiana de Lampedusa. Hasta allí llegará mañana el buque de la Armada Española Audaz para recogerlos y completar la misión encomendada por el gobierno.
Madrid reclama al Estado 1.237 millones de euros.
Y lo ha hecho por carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha anunciado el nuevo consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti. Esa cantidad es la parte de financiación autonómica que no ha sido aún aportada por estar el Ejecutivo de España en funciones y con los presupuestos prorrogados.
La Comunidad de Madrid, eso sí, no ha denunciado ante los tribunales al Gobierno de España, como sí ha hecho la Generalitat de Cataluña por este asunto. Cerca de 7.000 agentes garantizarán la seguridad durante la cumbre del G7.
El operativo, formado por agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Ertzaintza, garantizarán la seguridad en España durante la celebración de la cumbre del G7 en Biarritz entre el 24 y el 26 de agosto. Lo ha anunciado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
168 casos confirmados de listeriosis en España.
La mayoría en Andalucía, por el brote originado por la carne mechada de la marca La Mecha, que se contaminó en la fábrica de la empresa, una fábrica que ya ha sido clausurada. La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha explicado que las investigaciones se centran en saber en qué fase del proceso se ha producido la contaminación.
Y fuera de España, Manuel Macron advierte a Boris Johnson de que el acuerdo del Brexit no se va a cambiar.
El presidente francés defiende la salvaguarda sobre Irlanda que considera indispensable para la estabilidad de Irlanda del Norte y la integridad del mercado único europeo. Por ello, avisa al primer ministro británico de que no hay tiempo para renegociar el Brexit.
En 52 minutos exactamente llega el partido de las 9. ¿Con qué menú, Jesús Ruiz? Buenas tardes.
Muy buenas, Javier. Quedan 52, como dices, para el partido de las 9 y quedan 9 días para que termine el mercado de fichajes, que sí, se cierre ya por fin, y lo del Madrid es una locura. Hoy ya se ha confirmado que Take Kubo, el japonés, se va cedido al Mallorca, que paga 500.000 euros y además tiene parte de la ficha también en su haber, pero estamos a vueltas con lo de Neymar, que sigue. Hay cumbre en París para ver si se finaliza o no ese fichaje. Y ahora surge lo del portero. Keylor se quiere ir, sí, no quiere ser suplente y la baraja de nombres es muy amplia. El que más suena, Pepe Reina.
Eso he leído.
Pepe Reina.
Pepe Reina.
Es internacional español en tantos equipos por los que pasó en Liga Española, también en el Liverpool, ahora en el Milán, también antes en el Nápoles. Ni afirma ni desmiente y parece que tendría interés y le gustaría poder terminar su carrera en el Real Madrid ya en los últimos años en los que está. Así que ojito con lo de Reina, que es un nombre que suena y mucho, y de todo lo que puede pasar en torno a lo de Neymar. Y aparte de eso, Javi, decirte que estamos de enhorabuena porque se acaba de clasificar España en hockey hierba para la final del Campeonato de Europa. Ha ganado a Holanda y está esperando a partir de las 8:30 que se juega la otra semifinal, rival ante Bélgica o Alemania. Jugamos en Amberes, está compitiendo en Amberes, si fuera contra Bélgica sería contra los anfitriones.
Por cierto, he leído, Jesús, que el hermano de Raúl de Tomás ha fichado por el Sanse.
Sí, evidentemente.
Que también es RDT, es Rubén, ¿verdad? Rubén de Tomás.
Era un chico que estaba en el Rayo Vallecano,
sí.
Era con el que Raúl de Tomás, el futbolista ahora en el Benfica y es del Madrid, celebraba los goles en Vallecas porque estaba además de recoge pelotas y ahora le vamos a poder ver en el San Sebastián de los Reyes.
Gracias, Jesús Ruiz, todo esto en el partido de las 9 dentro de un poquito más de 50 minutos. Ahora nos vamos al tiempo. No me pilló la tormenta, Ainhoa González.
Madre
Tuve
mía.
Suerte, no me pilló. Pero vi fotos, vi vídeos, bueno.
No
bueno,
te pilló
bueno.
Porque se retrasó un poquito en adentrarse hacia el interior. Teníamos el aviso activado hasta las 10 de la noche y es cierto que, aunque ya había comenzado a llover, incluso a granizar anteriormente en algunos puntos de la comunidad, lo gordo, gordo llegó después, justo antes de despedir la jornada, a ir al filo de la medianoche. Las precipitaciones, hasta 19 litros por metro cuadrado en algunos puntos, incluso en distritos de la capital, bueno, vuelos incluso que tuvieron que ser retrasados, desviados. La situación con precipitaciones, con rayos, bueno, pues fue todo lo contrario a lo que tenemos hoy, porque hoy ha regresado la calma. Ya os dije ayer que, bueno, después lo de ayer era pues
puntual,
flor de un día, sí. Y ya lo que nos queda de semana, ambiente tranquilo, veremos el domingo, porque al final, para despedir esta semana y comenzar la siguiente, parece que otra vez empiezan a perfilarse líneas de inestabilidad en los modelos. Veremos cómo evoluciona la situación, pero por ahora, estos días, pues tanto jueves, viernes, sábado, ambiente soleado, temperaturas en ascenso. Hoy hemos tenido un ambiente de nuevo caluroso, podemos decir, no sofocante, pero ya 33, 34 grados, van a ser los mismos prácticamente que mañana. Y hoy hemos amanecido con ambiente un poquito más fresco, porque repercutió esa inestabilidad, descendieron los registros nocturnos, y esta próxima noche, como volvemos a estar con ambiente tranquilo, con esa subida a las máximas, pues vuelve a subir también el termómetro por la noche, pero no van a ser esos valores que no nos dejaban dormir, pues que tengamos mínimas de 17, 18, bueno.
Está bien
para dormir, sobre todo si se duerme con la ventana abierta, pues algo de fresquito entra. Por lo menos lo que decía, hasta despedir la semana, hasta que llegue el domingo, parece que esperamos pocos cambios.
Eso es bueno. Gracias, Ainhoa González. Nos vamos al tráfico. Comprobamos hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital por la A3, a su paso por Santa Eugenia, por un alcance del que ya se han retirado los vehículos, pero aún van a encontrar dificultad en esta entrada por la A3. También van a encontrar tráfico irregular en la M45 en Vallecas para incorporarse a esta autovía de Valencia, la A3. En el resto de carreteras, normalidad.
8 y 12 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid.
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia, pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar, a las risas también con los amigos, a las risas con mis hijas y por supuesto a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia,
me gustas por todos los lados.
La imaginación,
¿qué buscas tú?
Cultura,
¿qué buscas tú?
Política, entrevistas,
¿qué buscas tú?
Música, deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El enfoque en Onda Madrid.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este jueves 22 de agosto en el enfoque de Onda Madrid. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha visitado hoy la zona afectada por los incendios en Gran Canaria. Ha reconocido el trabajo de todos los que han colaborado para apagar las llamas y ha garantizado la ayuda del Estado para la recuperación del área devastada. Alberto Pascual.
Primer acto de Sánchez tras su vuelta de vacaciones, que aprovechaba su visita para agradecer el trabajo de las brigadas de extinción y para ver los restos del incendio desde el cielo. La imagen ha sido devastadora, entre 8.000 y 10.000 hectáreas afectadas en un perímetro de unos 112 kilómetros. Sánchez lo ha dejado claro, el gobierno ayudará a Gran Canaria para que los vecinos puedan volver a la normalidad cuanto antes.
Esperemos que en poco tiempo pueda ser repoblado, en primer lugar por la naturaleza de Gran
Gran Canaria, que es poderosa, y en segundo lugar también por el apoyo y el arrope de todas las instituciones. El Gobierno de España, tanto a los vecinos y vecinas de los municipios afectados como también a la isla de Gran Canaria, lo único que le puede trasladar es el compromiso de que vamos a ayudar, de que vamos a arrimar el hombro para que cuanto antes el día a día vuelva a ser el que había antes del incendio por parte de los vecinos y vecinas de los municipios afectados.
Lo más importante.
El presidente del Gobierno en funciones ha garantizado que su ejecutivo pondrá a disposición de la isla todos los instrumentos que sean necesarios para extinguir el fuego y volcará todos los recursos para la seguridad y protección de un entorno natural que ha calificado de maravilloso. El incendio está estabilizado pero no controlado, y es que, si bien no se aprecia humo, una leve ráfaga de viento podría reavivar a la bestia. Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias.
Lo más importante es que terminemos de rematar a esta bestia que está agonizando, que es el incendio, y camino de ello vamos, ¿no? Nos preocupa lógicamente el aumento de temperatura que viene con la ola de calor, que ya ha empezado hoy y que será más acusado el fin de semana.
El Gobierno canario evaluará en las próximas semanas el nivel de devastación. Por el momento asegura, no es momento de visitar la zona, ya que inciden, lo más importante ahora es preservar la seguridad.
En esta visita a Gran Canaria, Pedro Sánchez no ha querido hacer declaraciones sobre el estado de las negociaciones con Podemos. Aún así, su equipo sí que reconoce la intención de que en los próximos días se puedan conseguir los apoyos necesarios para una nueva investidura. Eso sí, sin ceder ante un gobierno de coalición con Podemos, que les pide que recapaciten sobre ese veto. Noelia Ontoria.
Tras 9 días de vacaciones, Pedro Sánchez, el único candidato posible a la presidencia, no ve adecuado el momento para responder a las incógnitas sobre su investidura.
Yo creo que es importante estar donde estamos ahora mismo, trasladar esa imagen y ese mensaje de cariño, de arrope, de reconocimiento a todas aquellas personas que se han desplazado para luchar contra el incendio, y habrá otros momentos de responder a esas preguntas.
Pedro Sánchez contestaba así en Gran Canaria, y es su equipo el que reitera el mensaje de rechazo a unas nuevas elecciones mientras siguen poniendo excusas a Podemos para no integrarles en el gobierno. Rafael Simancas, en esta emisora, se escudaba en la cumbre del G7 para razonar su veto.
Y mientras el presidente del Gobierno de España, del Partido Socialista, va a estar defendiendo los intereses de nuestro país en Biarritz, en el G7, junto al resto de los líderes internacionales, Unidas Podemos ya ha anunciado que va a estar manifestándose en la puerta, participando de la contracumbre. Claro, no se puede ser gobierno y contra el gobierno a la vez.
La portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra, en Radio Nacional, también evidenciaba la desconfianza hacia el PSOE.
Creo que si no hay un reparto de responsabilidades adecuado a lo que votaron los ciudadanos, lo que puede ocurrir es eso, que se firme un papel muy bonito que acabe siendo papel mojado.
La falta de negociación, transformada en reproches a través de los medios de comunicación, confunde hasta la oposición parlamentaria. Desde Ciudadanos creen que Sánchez está haciendo teatro y terminará pactando con Podemos y los independentistas, mientras que en el PP están convencidos de que habrá elecciones y lo que el candidato busca es solo a quién echarle la culpa.
Más asuntos. El Gobierno ha confirmado que el origen del brote de listeriosis se ha localizado en la empresa sevillana Magrudis. La comercialización de la carne mechada se ha parado y el resto de productos están siendo investigados. Sanidad ha elevado a 175 los casos de listeriosis en Andalucía, Asturias, Extremadura, Comunidad de Madrid, Cataluña y Aragón. España además ha activado la alerta sanitaria internacional por si algún turista hubiese consumido este producto en Andalucía. Raquel Grela.
La fábrica responsable de elaborar la carne mechada ha sido cerrada, pero todavía se desconoce el origen concreto de la infección. Se investiga si la bacteria se encontraba en la carne o en los aderezos. El responsable del dispositivo por parte de la Junta Andaluza, José Miguel Cisneros, insiste en que lo importante es que el alimento contaminado ya está identificado. Respecto a las personas contagiadas, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha señalado que algunos casos siguen pendientes de confirmación. De hecho, la segunda muerte por listeriosis que ha tenido lugar en Cantabria no está relacionada con el brote.
En algunos casos aún están pendientes de confirmación por el laboratorio de microbiología correspondiente para identificar que ciertamente esa enfermedad que sufren, esos síntomas, son debidos a esta bacteria.
Ya se han registrado las primeras denuncias de afectados contra la empresa Magrudis, el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía. Además, Facua presentará mañana una querella contra la fábrica. Ángeles Castellano, secretaria general en Madrid, lo explica. Blanca en Madrid Directo.
Lo que vamos a pedir sobre todo es que haya una investigación. A la empresa la vamos a denunciar por un delito contra la salud pública, pero desde luego consideramos que se debe investigar a fondo, y si en el transcurso de esa investigación se depuran otras responsabilidades, pues evidentemente que se asuman y que se condenen de manera proporcional de acuerdo a la legislación española.
Denuncian además la falta de información y claridad por parte de la administración andaluza. Las autoridades sanitarias piden tranquilidad y recuerdan que la enfermedad solo afecta a quienes hayan consumido este producto.
Y continúa la polémica con el Open Arms. Hoy se ha conocido que 15 de los migrantes que viajaban a bordo del barco de la ONG española van a venir a nuestro país. Lo ha anunciado la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, y al mismo tiempo la Fiscalía General ha remitido a la Audiencia Nacional la denuncia de Vox contra el buque, mientras el Ocean Viking sigue en el Mediterráneo con 356 migrantes a bordo. Son ya 13 días a la espera de encontrar puerto y aseguran que solo les quedan suministros para 5 jornadas más. Julio César Cobos.
El buque de la Armada Audaz será el encargado de traer a los 15 migrantes del Open Arms. Lo recogerá en Lampedusa este viernes y habrá un control de ese traslado con el gobierno italiano, según la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Y el Audaz, insisto, iremos dando información, pero continúa su viaje rumbo a Lampedusa, y todo lo que se va a hacer, todo lo que se hará, lo hacemos en contacto, muy directo y siguiendo las instrucciones de la Comisión Europea y también de las autoridades italianas.
El gobierno español se ha decantado por una travesía por el mar y ha descartado utilizar un avión para ese rescate. La crisis del Open Arms todavía puede acabar en una costosa multa a los dueños de este barco. La portavoz del gobierno, Carmen Calvo, ya avisó que el Open Arms no tenía permiso para rescatar y lo sabía el capitán del barco. Amenaza a la que ha respondido en Onda Cero el jefe de la misión, Ricardo Gatti.
Desde España pues nos amenazan de una multa de 900.000 euros por haber hecho lo que es una obligación y lo que se ha hecho. Pero realmente hemos hecho algo malo. O sea, hemos rescatado a unas personas que ya estaban muy mal. Hemos llegado a hacer ahora, en estos 20 días, 68 evacuaciones médicas. Han subido médicos y médicos psicológicas. Han subido psicólogos.
En política migratoria, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha defendido de las acusaciones del Partido Popular de acusarles de explotación.
Con este gobierno ha vuelto la política migratoria. Con el gobierno del Partido Popular se iban triplicando los números de inmigrantes sin tomar ninguna medida. 2016, 8.000. 2017, 27.000. No se nos puede imputar nada. España cumple sus obligaciones. Faltaría más no cumplir las obligaciones internacionales en un deber ético.
Todo el arco parlamentario ha pedido la comparecencia del gobierno en este asunto. Unidas Podemos exige las explicaciones de Carmen Calvo. Y a esto se une que la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a llegar la denuncia presentada por Vox contra el Open Arms. Santiago Abascal acusó a este barco de traficar con personas. Y de una crisis a otra, el barco Ocean Viking, con 356 personas a bordo, solo tiene suministros para 5 días más. Viaja por aguas maltesas. Lleva 13 días a la espera de un puerto seguro y los casos son de emergencia psicológica después de pasar por Libia, según Médicos Sin Fronteras.
Lo que han vivido allí ha sido un horror. Hemos visto personas que han sido extorsionadas, víctimas de violencia sexual, han sido torturadas con descargas eléctricas, con un plástico líquido.
Malta e Italia niegan el desembarco al océano.
Fuera de España, el presidente de Francia avisa a Boris Johnson de que no habrá margen para renegociar el Brexit. Julio Martínez.
Emmanuel Macron rechaza así la demanda del primer ministro británico, pero acepta la idea sugerida ayer por la canciller Angela Merkel, partidaria de dar un plazo de 30 días para escuchar las alternativas propuestas desde Londres para dar solución a la salvaguarda irlandesa. Considera Macron que esta es indispensable para preservar el mercado único y la estabilidad en Irlanda. Boris Johnson asegura que está por la labor de llegar a un acuerdo y reconoce que la charla que mantuvo ayer con Merkel le ha animado a conseguirlo.
Continúa la alerta en el Amazonas. En lo que va de año ya se han registrado casi 73.000 incendios.
En total, los incendios en Brasil han aumentado un 83% en comparación con el año anterior. La causa principal es la deforestación y la sequía, pese a que el presidente brasileño Jair Bolsonaro insinúa que las ONG pueden estar detrás de los fuegos para llamar la atención contra su persona. El impacto medioambiental es prácticamente incalculable, y es que la Amazonía contiene un tercio de los bosques primarios mayores del mundo. Además, el río Amazonas y sus afluentes aportan el 20% del agua dulce no congelada del mundo, y se calcula también que el mismo porcentaje, 20% de oxígeno de la tierra, sale de allí, de la selva amazónica.
Y detenido un menor de 13 años en Afganistán acusado de matar a 6 soldados.
La policía de Kabul ha detenido a un joven de tan solo 13 años, presunto asesino talibán, que participó en una misión para matar a miembros de las fuerzas de seguridad de una conflictiva ciudad al este del país. En la investigación inicial fue el niño el que confesó haber asesinado a tiros a esas 6 personas. Desde la zona talibán aseguran que no hay combatientes menores de edad en las tropas insurgentes y que el niño miente. Según el gobernador de la zona, hay vídeos y fotos del niño en acción, pero no se compartieron por respeto a su dignidad.
Hay más noticias en este día, noticias de Madrid y su comunidad, que repasamos a las 8:25 minutos de la tarde con Gloria Risco.
La Consejería de Políticas Sociales asegura que del centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza no se ha escapado ningún menor con tuberculosis, tal y como publica el diario El Mundo. Sí reconoce el consejero Alberto Reyero, que ha visitado las instalaciones hoy, que un menor de este centro se ha marchado de manera voluntaria a Begoña Alarcón.
Se marchó voluntariamente y continúa en paradero desconocido, pero no tiene tuberculosis, dice el consejero Alberto Reyero.
Hay protocolos que establecen que los chavales, cuando llegan a España, y en este caso a la Comunidad de Madrid, se les hace una prueba de malthus, de tuberculina, de tuberculosis, y en ese sentido, bueno, pues si en algún caso hubiera una situación que llevara a que esta persona tuviera que ser atendida en un hospital de la red pública madrileña, pues allí se le envía, y en este caso no, esa situación, hasta lo que nosotros sabemos, no se ha producido.
De hecho, la policía no tiene ninguna alerta sobre este menor, aunque los agentes tutores de la Policía Municipal sí están informados de su marcha. Durante la visita, el consejero ha constatado la mejora de la situación en el centro de Hortaleza.
La verdad, el centro no tiene nada que ver la situación actual con la que tenía hace unos meses. En ese sentido, el asunto, la cuestión está controlada y bueno, las instalaciones son adecuadas y la atención a los niños son importantes.
En la actualidad, el centro de Hortaleza tiene capacidad para cerca de 52 menores. Ahora mismo hay ocupadas unas 40 plazas.
4 días después de la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, los sindicatos le emplazan a iniciar de forma inmediata el diálogo social. Comisiones Obreras remarca que, siendo nuestra región el motor económico de España, es también la que registra la mayor tasa de desigualdad, con 364.000 desempleados y más de 1 millón de madrileños en riesgo de pobreza. Luis Mínguez.
Comisiones Obreras de Madrid reclama al nuevo gobierno de la comunidad retomar cuanto antes el diálogo social para desarrollar especialmente los acuerdos alcanzados en la pasada legislatura. Estrategia por el empleo, el plan de industria y el plan director de prevención de riesgos laborales, además de insistir en la mejora de la sanidad, la educación y el transporte públicos. Manuel Rodríguez, secretario de Política Institucional del sindicato.
Hay temas que no pueden esperar, como el desempleo, los temas que tienen que ver con la protección de la salud de los trabajadores, el desarrollo de los servicios públicos como la sanidad, la educación, que no pueden esperar.
Comisiones Obreras de Madrid felicita a los nuevos consejeros, pero lamenta que solo haya 3 mujeres entre los 13 designados. Un perfil muy alejado, dicen, de una sociedad moderna e igualitaria. Aunque aún más preocupa en comisiones el peso que pueda tener Vox en la política del nuevo Ejecutivo Regional. Al respecto, el sindicato advierte que no tolerará ningún retroceso en los derechos conquistados por la ciudadanía.
Por cierto, que Díaz Ayuso hoy es también noticia por un artículo publicado en el diario elespañol.com, en el que habla de la vestimenta que eligió el día de su toma de posesión, un vestido verde con muchos botones. En la publicación se dicen cosas como estas.
Juró fresquita. Quiso enfundarse en lo que ella pensaba que eran sus mejores galas para estar a la altura de las circunstancias, pero al final resultó más llamativa su insinuante vestimenta.
Las críticas recibidas por este artículo incluso han hecho que se cambie parte del mismo e incluso el titular, pasando de Díaz Ayuso enseña toda su entrepierna en su toma de posesión a el polémico vestido de Díaz Ayuso en su toma de posesión. La presidenta lo calificaba de lamentable en la red social Twitter y ha agradecido los apoyos que ha recibido en las redes sociales, entre ellos de rivales políticos como Íñigo Errejón o Clara Serra, que denuncian machismo en estos comentarios.
Ah.
Mañana viernes, un histórico del jazz como Norman Hawk estará en el Café Berlín a partir de las 9 de la noche. Después de 50 años en el show business, el artista neoyorquino se adentra en la elegancia y el humor de los ritmos clásicos del jazz americano. Nosotros lo dejamos aquí. Volveremos a las 10 de la noche con toda la información y con la tertulia. Hoy con Isaac Blasco, Jaime González y Antonio Papel. Se quedan con Madrid Trabaja Express y el partido de las 9. Hasta entonces. Everywhere I go.